Mañana 26 minutos. Doctor Santiago Rojas, tengo usted buenos días.
Muy buenos días, Edgar. ¿Cómo está usted?
El doctor Rojas es el director de la DIAN y lo hemos llamado hoy ante tantas preguntas que nos estamos haciendo los colombianos respecto de impuestos y dificultades económicas y la necesidad de aumentar la platica en las arcas del Estado. Inicialmente, ¿son muchos los deudores morosos a los cuales van a ajustar, entre comillas, en los siguientes días?
Sí, claro, la DIAN tiene una cartera morosa por cobrar bastante alta, alrededor de 4.7 billones de pesos. Esa cartera obviamente se tiene que ir alimentando permanentemente con los que la DIAN detecta como evasores, es decir, cuando la DIAN inicia un proceso por evasión tributaria, algunos de los contribuyentes pagan inmediatamente y corrigen las declaraciones o corrigen la declaración aduanera, pero muchos de ellos esperan a que al final la DIAN termine el proceso y siga la liquidación oficial, y eso pasa inmediatamente a una deuda por cobrar. Es decir que la DIAN permanente cada año tiene que cobrar alrededor de unos 5 billones de pesos a contribuyentes, que son realmente quienes han sido los evasores, que la DIAN les ha detectado esa evasión. Alrededor de 396 mil colombianos hoy en día tienen obligaciones pendientes por DIAN, y la meta este año es cobrar 5.4 billones de pesos en cartera por cobrar.
Doctor Santiago, uno escucha al gobierno decir que hay que apretarse el cinturón, que hay que rebajar los gastos, que es el momento de la austeridad fiscal, pero la evasión en renta y en IVA sigue siendo elevada. ¿Por qué no se logra bajar los niveles de evasión en lugar de seguir apretando a los ciudadanos que sí contribuyen?
Usted tiene toda la razón, Miguel. Yo creo que el tema de la evasión en Colombia es un problema muy serio. Hay evasión muy alta en IVA, evasión muy alta en renta y en algunos otros impuestos. ¿Qué se quiere hacer para eso? ¿Cómo lograr, como dice, bajar la evasión económica? En primer lugar, yo creo que hay que entender que la informalidad en el país hace que tengamos una tasa de evasión elevada. Ese manejo de cantidades de dinero en efectivo limita la efectividad de los controles de la entidad. Por eso lo que hay que hacer es buscar, de un lado, cómo incentivar el uso de las transacciones financieras, desincentivar el uso del efectivo. Para eso requeríamos una serie de normas en ese sentido. Pero a nivel de fiscalización, yo creo que tenemos que ser mucho más estratégicos en la fiscalización. Es inaudito que hoy en día un colombiano simplemente crea costos y se imagine, crea gastos inexistentes y que la DIAN no tenga la capacidad de detectarlos. Por eso el tema del cruce de información es fundamental. Estamos haciendo una revolución en lo que es el cruce de la información informática en la DIAN para detectar a todas aquellas empresas y personas naturales que realmente tienen inconsistencias en sus declaraciones. Para poner un ejemplo, ya detectamos 4.500 empresas que no nos cuadraban las declaraciones de IVA. Y fuimos a verlas a las 4.500 empresas, fueron los funcionarios de la entidad, y al 90% se les detectó que efectivamente tenían unas inconsistencias que pueden llegar a sumar entre todas ellas hasta 500 mil millones de pesos. Ese es el tema de la informalidad en Colombia, de la cultura del no pago, que tenemos que romper. ¿Cómo se va a hacer? Cruce de información. Yo creo que eso es lo más importante, el uso de la tecnología de la información. Hay que tener normas mucho más claras. Hoy es un sistema muy complejo, entonces es un sistema mucho más simplificado para que la gente le quede fácil pagar. La medida que el sistema tributario en Colombia continúe siendo tan complejo, pues va a abrir muchos boquetes para que la gente se escape llevada en sumas importantísimas en IVA y en renta como la tenemos ahora.
Ese tema de simplificación es muy importante. Un colombiano que tributa no puede hacer él solo su declaración de renta, le daría miedo cometer un error y después ser requerido. ¿Por qué es tan difícil hacer declaración de rentas? Porque pienso en personas naturales, no en empresas que naturalmente tienen estructuras contables y tienen abogados que les pueden ayudar. Pero un ciudadano, un empleado que tiene que tributar, ¿por qué le cuesta tanto hacer la declaración?
Yo creo que hay que perderle un poco el miedo a la declaración. Yo creo que si uno es empleado y uno tiene un certificado de ingresos y retención, los ingresos y los gastos que puede utilizar en la declaración de renta son relativamente sencillos. Y para eso hay un programa como informático que se llama Ayuda Renta en la página de la DIAN, en donde uno, como lo hemos hecho con varias personas, dos horas hace su declaración y le queda bien eso porque lo va guiando punto por punto. El problema radica en que si usted ya no es empleado con un certificado de ingreso y retención de los datos que tiene que poner allí, sino que además de eso tiene un apartamento o tiene unas acciones que le generan dividendos, o además de eso que se hizo un negocio, ahí sí reconocemos que tiene que decidir si es empleado, si no es empleado, si se aplica el IMAN, el IMAS, la renta ordinaria, y comienza a tener una complejidad que en muchas ocasiones se requiere que asistencia en ese sentido. Así que yo coincido en que hay que simplificar el tema del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque hoy para la DIAN es imposible, por ejemplo, hacer como un impreso a cada uno cuál impuesto a la renta debería pagar. Porque, por ejemplo, hay beneficios si tiene personas a cargo, si no tiene personas a cargo, si usted hizo en fondos de pensiones, si no lo hizo, en salud. Entonces, hay una cantidad de información que tiene el contribuyente que no le podemos sacar en este momento una preliquidación del impuesto a la renta por la complejidad misma del sistema. Así que yo creo que uno de los retos grandes que tiene Colombia es simplificar el tema del impuesto a la renta personal natural.
¿Cuál es el estimativo de recaudo para este año?
130, en recaudo bruto, 130 billones de pesos, frente al recaudo bruto del año pasado de 123.7 billones que logramos. Que eso equivale a un recaudo neto, es decir, precisamente las devoluciones, de 121.8 billones de pesos, menos que supera el recaudo del año pasado de 116.1 billones de pesos. Si vamos a crecer el recaudo, a pesar de que estamos calculando que vamos a tener una disminución de los ingresos de cuenta petrolera, petrolero, en 5.2 billones de pesos. Sí, no vamos a recibir esa plata, pero vamos a hacer una gestión de la DIAN para lograr llegar a los 130.1 billones de pesos.
¿Y en porcentaje cuánto de eso es renta y cuánto es IVA, más o menos?
Más o menos el 40-45% es IVA, 40-45% lo que es renta con crédito, sobrecarga al crédito, a todos los impuestos de las utilidades. Y el resto sí ya son impuestos del CNS, de gasolina y aduanas.
Los empresarios se quejan mucho de que la implementación del CRE fue compleja y que las empresas han tenido mucha dificultad administrativa en cumplir con el CRE. ¿Sobre eso se piensa hacer algún cambio estructural en la próxima reforma tributaria?
Sí, el CRE yo creo que tuvo un elemento muy importante, varios elementos importantes. En primer lugar, pues cambió el impuesto a la nómina por un impuesto a las utilidades, que es el CRE. Yo creo que eso para el país ha sido importante, porque quitar la carga del impuesto a la nómina, yo creo que es muy importante para generar empleo formal, que se ha logrado. Yo creo que eso es un tema que se logró de manera importante. En segundo lugar, el CRE, ¿qué es lo que ha sucedido? Sí tuvo una dificultad esa vez al comienzo en su entendimiento, pero ya después de dos o tres años de administración ya está generando un manejo del CRE más adecuado. El CRE lo que ha hecho también es que elimina varios de los beneficios que tenía el impuesto a la renta, pero tampoco a los empresarios le llama mucho la atención porque le limita mucho los beneficios. Pero digamos, sí que va a ser la parte de la discusión grande que vamos a tener en este año por el impuesto a las utilidades de las empresas, es qué hacer con ese impuesto, porque cuando uno suma renta, CRE, sobre tasa del CRE, se encuentra realmente que hay un impuesto muy alto al sector empresarial y que uno está mucho más competitivo. Y ahí hay propuestas de todo orden. Hay una propuesta en la comisión de expertos que tendrán que analizar el país, que tendrá que analizar el gobierno, en donde proponen eliminar esas tres figuras y crear solamente un solo impuesto a las utilidades, basado en las utilidades contables. Eso sería pues una forma de simplificación importante, eliminaríamos lo que es renta, CRE, sobretasa, pero eso habría que mirar con mucho detenimiento cuáles van a ser las implicaciones de esa medida, porque ustedes muy bien saben que las nuevas normas contables apenas este año van a empezar a recibir los balances entre las empresas y otras normas, pues habría que mirar cuál sería el impacto fiscal de esa medida, pero es una medida bien interesante de la perspectiva.
Y usted es la persona que nos puede decir qué más viene en la reforma, qué otras sorpresitas hay. ¿Aumenta el IVA seguro o no?
No, mire, realmente en este momento tengo que reiterar lo que es el presidente y el ministro de Hacienda, en el sentido que hay un informe, una comisión de expertos, hizo un trabajo muy serio y responsable durante un año, con muchas propuestas en impuestos de renta, de IVA, de controlar las entidades que tienen el lucro, de fortalecimiento de la DIAN, de impuestos territoriales, y ese informe va a tener que analizarlo muy bien el país. Yo creo que ha sido una decisión muy, muy importante pretender que esa reforma se presente en el segundo semestre, porque nos va a dar este semestre para discutir todos esos temas. Yo creo que en ese momento sería irresponsable de mi parte adelantar cualquier impuesto o cualquier medida que tendría una reforma tributaria, porque el gobierno no, o sea, yo no podría, no hay una posición del gobierno sobre lo que sería la reforma estructural, sino que estamos discutiendo el documento de la Comisión de Expertos, el documento que llegó de la OCDE sobre la que tal, la propuesta del DIC también tiene materia de impuestos. Es decir, hay que hacer un análisis muy, muy grande del país y no me atrevería a adelantar ninguna medida particular respecto.
¿No pagar el IVA sigue siendo motivo de cárcel, doctor Rojas?
Cuando se cobra el IVA y no se le pasa al Estado, sí, es motivo penal. ¿Por qué? Porque imagínense que la persona, el que hace eso, le está robando a dos personas. Uno es consumidor, se va a una tienda o a un comercio, compra y le da el IVA al señor, que salió de su plata, de su billetera como comprador, le pagó y le dio el 10% de más ese producto ese señor. Y ese señor no lo paga al Estado, pues le robó tanto al Estado como al consumidor. Entonces, eso, por eso, hoy sí se considera un delito penal el quedarse con el IVA que se cobró.
¿Y tienen ustedes en la DIAN estadísticas acerca de las personas que están hoy privadas de la libertad por no pagar el IVA?
Hace una medida bien efectiva porque en últimas se inician procesos penales, había más o menos unos 200.000 procesos penales que se han abierto, y la práctica lo que indica es que cuando, como la acción penal se extingue, cuando se paga la obligación, lo que hemos encontrado es que ya cuando la persona está a puertas de ir a la cárcel, ya cuando el proceso está en últimas, termina pagando la obligación. Por eso no es común que existan personas privadas de la libertad, pero porque la mayoría de los casos no pagan la obligación al final, porque pues ya ven que el costo-beneficio de estar en la cárcel por un tema de IVA, pues no se justifica. Entonces, pero hay muchas personas que esperan hasta el final a ver qué pasa y al final terminan pagando la obligación.
Es decir, que habría muy pocas personas en la cárcel como consecuencia de no pagar el IVA, por las razones que usted explica, ¿sí?
Sí, en este momento no tengo el dato estadístico de cuántas personas han sido privadas de libertad, hay algunas, pero el número es bajito, a pesar de que ha habido más o menos unos 200.000 casos. ¿Por qué? Porque, como digo, la mayoría de los casos terminan pagando la obligación, porque irse a la cárcel pues ya les implica una sanción muy elevada, se prefiere pagar la obligación que debían.
Doctor Rojas, ¿cuál es su balance sobre la figura de la SAS? Hoy en día uno ve empresas inmensas que son SAS, empresas muy conocidas que comercian con productos que son de consumo masivo y son SAS. ¿Usted cree que esa reforma fue positiva o se ha prestado para abusos?
Yo creo que en ambas ocasiones, en ambos sentidos, fue positiva. ¿Por qué? Porque Colombia necesitaba un favorecimiento al sector empresarial. Crear una SAS es relativamente fácil. A otros tiempos nos decía el Banco Mundial, en el Doing Business, oiga, crear empresas en Colombia es dificilísimo. Es una cantidad de papeles, de actas, y va y viene, y número de accionistas. Aquí con la SAS usted hace mucho más simple y se logra realmente crear empresas en el país. Por ese lado es positivo. Por ese lado negativo, el lado negativo, como usted dice, también es el control, es que obviamente, pues como es tan fácil, una persona natural puede crear una SAS para mandarle una cantidad de gastos allí y terminar sirviendo para evadir impuestos. Y eso no nos gusta, porque se pueden crear varias SAS donde se manejan los ingresos que se reciben y se distribuyen en varias entidades. A una les da pérdida, entonces absorbe a la otra con las pérdidas y pérdidas de plata. Entonces, esa figura sí hay que controlarla un poco más, pero yo creo que es una responsabilidad de la administración tributaria mirar cómo controlar ese tipo de evasión o de elusión. Más que castigar el empresariado en Colombia, ¿no? Si cada empresa en Colombia es bueno, es fácil, es mejor a que sea difícil.
El presidente de los notarios, Álvaro Rojas, dice que las SAS, palabras más, palabras menos, son un horror. ¿Ha hablado con él? ¿Lo ha escuchado?
No, la verdad no hablaba con él.
Se lo dejo como inquietud.
Estoy muy bien, vamos a mirarlo, porque lo que obviamente uno, como ya dice, es más difícil el control. Pero yo creo que para el país es bueno tener una, si se puede crear una empresa fácil, porque queremos un país de emprendedores y empresarios.
Finalmente, doctor Santiago Rojas, director de la DIAN, con la reforma tributaria que se anuncia, con las dificultades económicas, con la situación del país, algunas empresas ya se están yendo y otros están pensándolo. ¿Hay un momento de zozobra, de tensión, de preocupación por un futuro económico desastroso?
No, en absoluto. Yo creo que, como lo dijo el presidente el día de ayer, estamos lejos de estar en una crisis. Cuando uno ve, hay dificultades, obviamente el precio del petróleo pues ha disminuido enormemente y eso tiene unas implicaciones económicas importantes, como por ejemplo el tema de la devaluación, que también se traduce en temas de inflación, que se combina con el fenómeno del Niño, y hay que ser responsables en ese entorno, y por eso es importante tener medidas fiscales bien importantes. Por lo que hemos visto de empresas que se han ido, han sido, la mayoría de ellas han sido clientes por decisiones estratégicas del Estado. El Citibank, si bien cierran la parte de... han anunciado pues que van a la parte de personas, pero el tema corporativo se va a fortalecer. Luego no es un tema porque no crean en el país, sino que tienen una visión estratégica de negocio. Y hay negocios que les va bien, hay negocios que les va a dar. El negocio del retail es muy competitivo en el país. Y tienen un anuncio, le está yendo muy bien. Luego no es un tema de en absoluto de crisis. Yo creo que el país, cuando se compara con sus vecinos y con los países en desarrollo o país a nivel internacional, en América Latina, nos estamos creciendo pues a los niveles más altos de la región. Luego yo creo que si hay dificultades, tenemos que dejar a un lado la idea de que estamos en una crisis económica.
Doctor Rojas, es usted muy amable, muy deferente con todo el AL. Muchísimas gracias y buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.